Hoy nos sumergimos en la inusual historia de una joven que se esforzaba por desarrollar un plan perfecto y permanecer inadvertida. Esta historia tiene lugar en Busan, una de las ciudades más grandes de Corea del Sur, ubicada en la costa sureste. Esta joven, obsesionada con sus ideas, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para realizarlas. Su extraño comportamiento atrajo la atención del público y se convirtió en tema de muchas discusiones. Jung Yu-jung, una residente de 23 años de Busan, decidió en mayo de 2023 realizar su sueño y comenzó a elaborar un plan criminal perfecto. En la biblioteca tomó prestados libros sobre cómo ocultar pruebas y estudió criminología y métodos policiales en Internet durante 3 meses. Jung Yu-jung no tenía antecedentes penales y no estaba relacionada con criminales. A primera vista, parecía una ciudadana común, por lo que entendía que su éxito dependería de elegir un objetivo con el que no pudiera ser vinculada. ¿Dónde podría encontrar a una persona así, si no en una aplicación de búsqueda de tutores? En Corea del Sur, los jóvenes están bajo una gran presión para tener éxito en la escuela. Por lo tanto, las aplicaciones de tutores se han vuelto muy populares. Estas aplicaciones a menudo ofrecen muchos maestros particulares que anuncian sus servicios. Para Cheong Yu-jeong era el lugar perfecto para encontrar un mentor. En pocos días, contactó a más de 50 tutores de Busan, haciéndose pasar por la madre de un estudiante que necesitaba clases adicionales de inglés. Después de largas conversaciones, se decidió por una tutora. La joven tenía 26 años, vivía sola y recibía a los estudiantes en su casa. Conocidos la describían como una persona animada y de buen corazón, que se preocupaba sinceramente por sus alumnos y quería ayudar a cada uno de ellos a desarrollar su potencial. Era buena para escuchar y entender, por lo que probablemente no sospechó nada inusual cuando Cheong Yu-jung le preguntó: ¿vives sola? Tal vez la futura estudiante era simplemente tímida y no quería que alguien más escuchara sus errores. La tutora confirmó que vivía sola y aceptó reunirse en 2 días para una sesión de introducción. Su casa estaba en el distrito de Jeonjeong, a unos 20 minutos en coche del lugar, donde Cheong Yu-jeong vivía con su abuelo, su único tutor y pariente. El 26 de mayo de 2023, alrededor de las 4 de la tarde, las cámaras de vigilancia captaron a Yu-jeong caminando hacia el apartamento de una profesora, vestida con un uniforme escolar, que había pedido por internet. Llegó al apartamento alrededor de las 5:34. La profesora la recibió amablemente en la puerta. Si tenía dudas sobre la edad de Yu-jeong, no tuvo tiempo de expresarlas. Yu-jeong entró inmediatamente en el apartamento y después de un breve intercambio de cortesías, pidió usar el baño. La dueña del apartamento le mostró hacia dónde debía ir, pero Yu-jeong aprovechó esta oportunidad para ir a otra habitación y verificar si la mujer vivía realmente sola. Una hora después del incidente, Yu-jeong salió del apartamento vestida con la ropa de la profesora, que había tomado del armario de esta. Con su nueva ropa, fue a varios supermercados cercanos, donde las cámaras de vigilancia grabaron sus compras, bolsas de basura, productos de limpieza y otros artículos. Más tarde, usó estos artículos para sus propios fines. No se sabe por qué no se llevó estas cosas inmediatamente. Tal vez pensó que un policía la detendría y registraría su bolso. O esperaba que la mujer ya tuviera estos artículos en el apartamento, o simplemente no sabía planear bien. Después de que Yu-jeong regresara al apartamento, comenzó de inmediato a eliminar meticulosamente todos los rastros de su presencia. Primero tomó el teléfono, las identificaciones y la billetera. Luego procedió a eliminar todas las pruebas que pudieran indicar su presencia. Fue a su casa para buscar una maleta y luego regresó al lugar del crimen para empacar la ropa del tutor en 3 bolsas de basura. Estas bolsas las arrojó en el contenedor de basura más cercano. escondió las demás pruebas en la maleta. Todo el proceso de limpieza duró unas 6 horas, durante las cuales fue y vino 3 veces entre su casa y la casa del tutor. Las cámaras de vigilancia mostraron que caminaba tranquilamente entre ambos lugares, sin mostrar signos de nerviosismo. Hacia la medianoche del 27 de mayo, Yu Yong salió del apartamento por última vez y se llevó la maleta con las pruebas. Paró un taxi y le pidió al conductor que la llevara a Yangshan, que está a 20 kilómetros al norte de Busan. Yu Yong cargó la pesada maleta en el maletero ella misma y rechazó la ayuda del conductor. Durante todo el viaje no habló y evitó el contacto visual con el conductor. Cuando llegaron a un lugar apartado junto al río, Yu Yong le pidió al conductor que se detuviera, le pagó y sacó la maleta ella misma, antes de adentrarse en el bosque. El comportamiento de Yu Yong le pareció sospechoso al taxista. ¿Quién va a un río con una maleta pesada en medio de la noche? Yu Yong no le pidió al conductor que la esperara, pero el taxista decidió por curiosidad e intuición dar unas vueltas por la zona para ver si ella regresaba. Después de 15 a 20 minutos la vio regresar, con una maleta visiblemente más ligera. Ella detuvo el taxi de nuevo y le pidió que la llevara a casa, donde vivía con su abuelo. Las autoridades creen que Yu Yeong no se dio cuenta de que el conductor era el mismo hombre. El conductor siguió las instrucciones y trató de no considerar la situación como extraña. Sin embargo, más tarde, siguiendo su intuición, contactó a la policía alrededor de las 3 de la mañana. Informó que la joven podría haber arrojado algo en el bosque apartado y dio su dirección. Así fue como se analizó detenidamente el comportamiento de Yu Yong esa noche. Los investigadores pudieron comprender sus acciones y juntar todas las piezas gracias a la información del taxista. Esto ayudó en la investigación posterior. Cuando los investigadores llegaron y comenzaron a examinar la maleta de Yu Yong, notaron unas manchas rojo oscuro en ella. Al preguntarle sobre el origen de las manchas, la niña dijo que estaba en su ciclo menstrual en ese momento y sospechaba que la maleta podría haberse ensuciado accidentalmente. Sin embargo, la policía dudó de su explicación y la llevaron al hospital local. Las pruebas revelaron que Yu Yong no estaba en esa fase de su ciclo y que las manchas en la maleta eran de otro origen. Luego, Yu Yong fue nuevamente interrogada sobre las manchas, y ella inventó una nueva historia, diciendo que estaban relacionadas con su embarazo y una excursión al bosque, con la esperanza de que esta explicación fuera más convincente. Mientras tanto, otros policías registraron los alrededores y encontraron pruebas importantes en la hierba alta. Los investigadores llevaron a Yu Yong a ser interrogada, pero en lugar de pedir un abogado, inventó otra historia. Ella dijo que iba a clases de inglés con un tutor y encontró una puerta sin llave. Al entrar, vio huellas del crimen en el suelo y un hombre desconocido, que era responsable de ello, todavía estaba allí. Cerró la puerta y le dijo que estaría bien si guardaba silencio y le ayudaba. Nadie creyó su historia, y Yu Yong se puso nerviosa y cambió nuevamente su versión de los hechos. Ahora afirmó que se hizo pasar por estudiante porque le daba vergüenza como adulta buscar un tutor. Cuando llegó al apartamento, surgió una discusión sobre el programa de estudio y por miedo a su seguridad actuó, lo que llevó al incidente. Después de que otra historia inventada agotara la paciencia de los investigadores, decidieron contactar al abuelo de Yu Yong y le pidieron que viniera a la comisaría. El abuelo se sorprendió mucho y se entristeció al escuchar sobre las acciones de su nieta. La había criado desde que era niña y no podía creer que fuera capaz de algo así. Pero cuando le mostraron las pruebas, ya no pudo negar su culpabilidad. Como los investigadores no podían obtener una confesión honesta de Yu Yong, le pidieron al abuelo que hablara con ella a solas. Él aceptó. Cuando entró en la habitación, el abuelo comenzó a pedirle a su nieta que le dijera la verdad. Tal vez Yu-jong amaba a su abuelo o se dio cuenta de que la situación era desesperada, pero en ese momento finalmente confesó. Explicó que se sentía fascinada por todo lo relacionado con los crímenes reales, desde películas y programas hasta libros y artículos. Quería experimentar cómo era estar involucrada en un caso así. Su relato emocional impresionó incluso a los investigadores más experimentados. Después de investigar su historia, a su tutor y las grabaciones de las cámaras de seguridad del día del incidente, los investigadores se quedaron aún más asombrados. Estaban tratando con crímenes intencionales, pero nunca habían encontrado un caso así. Resultó que Yu-jong estaba especialmente interesada en el thriller psicológico coreano Indefensa, en el que una mujer comete un crimen y asume una identidad falsa. El historial de su navegador mostraba que veía esta película todos los días. Cuando los investigadores compararon sus acciones con la trama de la película, descubrieron paralelismos evidentes. La idea de convertirse en otra persona le resultaba atractiva si se consideraba su vida antes de estos eventos. Después de analizar los mensajes y las redes sociales de Yu-jong, quedó claro que no tenía amigos ni conocidos, trabajo o familia aparte de su abuelo. Llevaba una vida discreta. En la escuela era una chica común con mínima actividad social. Pero desde entonces algo había cambiado. Por casualidad o por mala suerte, Yu-jong comenzó a llevar una vida solitaria y apenas interactuaba con otras personas, ni en el mundo real ni en Internet. Los psicólogos sospechaban que ella intentaba escapar de esta situación tanto física como emocionalmente. Soñaba con ser otra persona, alguien que llevara una vida plena, con su propio apartamento, un trabajo, conocimientos de idiomas extranjeros y amigos. Alguien como una tutora. Los expertos creen que su motivación no era solo curiosidad, sino también envidia. En su imaginación, ya que era invisible, parecía especialmente fácil convertirse en otra persona. Durante la investigación, las autoridades se pusieron en contacto con cada uno de los 50 tutores con los que Chong o Chong se había comunicado. Todos eran mujeres jóvenes de unos 20 años. Yu-jong les preguntó si vivían solas y si su hija podía ir a sus clases. Una joven, que necesitaba dinero urgentemente, casi estaba dispuesta a aceptar a Yu-jong como estudiante, pero finalmente decidió no hacerlo, porque su apartamento era demasiado pequeño para dar clases. Ahora, ella y todos los demás tutores viven con la idea de que todo podría haber sucedido en su hogar. Que Yu-jong no mostrara ningún remordimiento después de llevar a cabo su extraña fantasía fue impactante. En las grabaciones de vigilancia, tomadas antes y justo después del incidente, ella parecía notablemente tranquila y serena. Sus movimientos eran decididos y seguros, lo que impresionó a todos los que vieron esas grabaciones. Es difícil entender cómo Yu-jong pudo salir y mantener tanta compostura después de lo que había sucedido. Cuando fue arrestada, ya había preparado una disculpa para la prensa. En su declaración dijo: "Lamento lo que pasó con la familia, y creo que simplemente no era yo misma". Sin embargo, sus palabras parecieron insuficientes para aquellos que seguían el caso. El abuelo de Yu-jong, quien la había criado desde su niñez, se convirtió en el centro de atención de los periodistas. Comenzaron a buscarlo para entrevistas, y en una de esas conversaciones, asumió toda la responsabilidad por sus acciones. Explicó que sus errores en la crianza habían llevado a este resultado. El abuelo también expresó su profundo pesar hacia la familia del tutor. Todos los que lo conocían hablaban de él como una persona amable y cariñosa. Siempre trató de darle a su nieta todo lo necesario, y no fue fácil criarla solo. Los vecinos a menudo contaban sobre su amabilidad y generosidad. A pesar de todos sus esfuerzos, ahora vive con el sentimiento de culpa por las acciones de su nieta. No podía encontrar paz, ya que reconocía que posiblemente había cometido errores en la crianza de Yu Jeong. Sentía una enorme responsabilidad por lo que había sucedido, y este sentimiento no lo dejaba descansar. La historia de Yu Jeong y su familia generó una amplia resonancia pública. La gente discutía cómo podrían haberse prevenido tales casos si se hubieran tomado otras medidas. Muchos sentían compasión por el abuelo, ya que veían en él a alguien que hizo todo lo que pudo, pero que aún así se encontró en una situación difícil. Poco antes del juicio, Yu Jeong se sometió a una prueba PCLR, que evalúa la capacidad de empatía, impulsividad y tendencia a un estilo de vida parasitario. Esta prueba consta de 20 preguntas y se califica en una escala de 40 puntos. En Corea del Sur, aquellos que obtienen menos de 25 puntos son considerados personas con problemas psicológicos graves, que no tienen conciencia. Yu Jeong obtuvo 28 puntos. Durante el juicio pidió perdón y afirmó que tenía dificultades psicológicas en el momento del incidente. Pero los fiscales no le creyeron y declararon que ella había planeado todo con anticipación y había intentado borrar las huellas. Solicitaron un castigo severo, pero Yu Jeong evitó la pena más dura. El 24 de noviembre de 2023 fue condenada a cadena perpetua. Pocos sabían que un taxista, siguiendo su intuición, avisó a la policía, lo que llevó a su arresto. Si no fuera por su vigilancia, Yu Jeong podría haber escapado de la justicia por un tiempo y elaborado un nuevo plan. Este taxista prefirió permanecer en el anonimato, evitando entrevistas y recompensas, ya que temía que Yu Jeong pudiera ser liberada prematuramente y vengarse, o que sus acciones pudieran inspirar a otros. Según informes, Yu Jeong se siente bastante cómoda en la cárcel, come bien, duerme y disfruta de la soledad, sin mostrar señales de arrepentimiento. Los medios de comunicación surcoreanos a menudo destacan su apariencia y subrayan cómo una mujer tan joven podría estar involucrada en un asunto tan grave.